Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, Padre Rafael.
Muy buenas, Javier.
Muchas gracias. Llevamos ya unos cuantos programas sobre la vida de Santa Teresa, en la que es experto el Padre Rafael Pascual Elías, carmelita, licenciado en teología, y que, claro, de Santa Teresa es que lo sabe todo y además lo sabe decir muy bien. Nos está metiendo en Santa Teresa, nos está haciendo entenderla mejor, nos está metiendo las ganas de ampliar con las obras completas, y estamos repasando las fundaciones y me da pena decirlo, porque es que me da pena que se nos muera Santa Teresa.
Se muere y se acaba.
Porque nos quedan los dos últimos años, los años que van de 1580 a 1582. Y ahí está la fundación de Villanueva de la Jara. Villanueva de la Jara.
Sí, sí, pero hay que recordar que estaba quieta Santa Teresa.
Sí, señor. O sea, desde Ávila es
desde
donde
Ávila, habla. Sí. ¿Eh? Pero porque ha cambiado. Ya le deja, pasa de Toledo a Ávila.
Eso es.
Y podíamos ir enganchando con el programa anterior que el castillo, ya hemos hablado de él, tiene la parte de lucha, los primeros capítulos, y la parte de vida mística de los últimos. Tres capítulos primeros, tres últimos y en medio la bisagra. Pues es que corresponde con la escritura. Los primeros capítulos los escribe en Toledo y los últimos los escriben en Ávila.
Ajá.
Y ese capítulo intermedio durante el viaje. Y entonces ella llega a Ávila, la cosa se va serenando y le dejan otra vez fundar. Pero ella ya no pensaba fundar.
Ya no pensaba fundar.
Porque cuando dicen tú, ella quieta, cuando termina la fundación de Caravaca de la Cruz, ella escribe un epílogo precioso, dando a entender que se acaba la como etapa como fundadora, que ya, pues, a vivir, pero el Señor le sigue pidiendo que funde.
Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es lo de
Villanueva de la Jara le llegaban cartas.
Está en plena Mancha, Villanueva.
Ah, bueno, hay que empezar por ahí. ¿Dónde está Villanueva de la Jara? Está en plena Mancha, en Cuenca, la provincia de Cuenca. Y allí había un grupo de beatas, de mujeres que vivían un estilo de vida. Y ellas quieren vivir como carmelitas. Pues son mujeres con muy buena voluntad, pero que no han hecho más que huir de la Madre Teresa. Pero no saben cómo es una vida carmelitana como tal. Y es uno de los capítulos más densos, más completos. Porque cuando escribe, se nota si lo escribe de refilón, con paso de tiempo, o lo escribe en el momento.
Ya.
Y este, los últimos, lo escribe con mucho detalle. Y la cantidad de pegas que pone, que no, y que no, y que no. Por todo lo que hemos ido hablando en estos programas. Y incluso, pero estas mujeres que saben de oración y de tal, si serán mujeres en días, pero hay que meterlas en una vida de convento.
Porque ya se han iniciado una vida en
común. A su manera, están viviendo como monjas, pero quieren eso, vivir ya de manera oficial como monjas. Y entonces ella está, pues vámonos. Desde Ávila, bájate hasta Villanueva de la Jara.
Cuidadito, ¿eh?
Y otra vez en invierno, porque además encima suele ser invierno cuando funda, ¿no?
Pues mire, 21 de febrero, tengo aquí apuntado, de 1580, de la marinera, pues
¿eh? Hay que salir de Ávila primero de febrero. Cuando hace mucho calorcito en
Ávila. Villanueva de la Jara.
Y pasar a Ávila en febrero.
Yo lo conozco muy bien porque ese es un pueblito cercano a 40 kilómetros de San Clemente.
Sí, San Clemente.
Claro, San Clemente es el lugar de nacimiento de Sor Patrocinio. Y a Sor Patrocinio la pusieron una ama de leche en Villanueva de la Jara. O sea que. Claro, todo eso me lo conozco muy bien, pero no conocía la historia del convento de Villanueva de la Jara.
Pero es que luego de Villanueva de la Jara se fundará San Clemente, el convento de Carmelitas.
Sí, hay un convento de Carmelitas allí, pero ese ya no le funda...
No, ese ya no. Lo funda luego la madre Ana de San Agustín, que es la que queda como priora.
Ya, pero bueno, Villanueva de la Jara, vamos a dejarle fundar a Santa Teresa, venga.
Ella llega allí, va de camino... Y entonces es muy bien recibida, o tal como veas, todo el pueblo sale con los pendones, tocando las campanas, la gente recibiendo, que viene la Madre Teresa, que viene la Madre Teresa. Pues vamos a fundar, la reciben en la iglesia, todos saludos, y desde ahí sale, la procesión da con el Santísimo, y empiezan la vida. Y cuando la Madre Teresa conoce a estas mujeres, dice, ¿en qué hora les dije que no y que no y que no? Cuando las ve rezar con esa devoción, con ese
una categoría favor, impresionante, ¿no?
Claro, dice, no me imaginar las normas básicas de vida de comer. Dice, tiene una vida interior y yo a estas mujeres las iba a dejar sin esto. Y ella misma se autoculpa y pide perdón.
Qué grande, qué grande.
Y entonces ahí, claro, cuando son lugares tan arrinconados de la orden, deja siempre a monjas. Que sabe, es un sacrificio porque es perder una monja, pero es ganarla para que esa comunidad vaya potenciándose. Y entonces queda la madre Ana de San Agustín.
Ana de San Agustín. Agustín,
que es otra gran monja que está un poco olvidada, está en proceso, es venerable, tiene también muchas experiencias místicas. Y entonces ella queda allí para mantener esa comunidad. Y la madre Teresa, pues ahí está.
Oiga, qué nombre la de Ana de San Agustín. Sí. Ana de San Agustín es el nombre en religión de la hija del rey de Francia, Luis XV, Luisa, que en religión es Ana de San Agustín, que profesa en Saint-Denis. Es el nombre de la priora de las Carmelitas de Compiègne, las que asesinan en la Revolución Francesa, también es Ana de San Agustín. ¡Qué nombre, ¿no? Ana de San Agustín, no sabía yo.
Es muy poco conocida, hay una biografía sobre ella y eso. Pero
en Villanueva de la Jara. Pues fíjese, se ha dejado el rastro Ana de San Agustín, ¿no?
Sí, sí, ahí está su cuerpo y esperemos que algún día la veamos beata.
Muy bien. Villanueva de la Jara, tenemos que avanzar porque se nos va el tiempo encima y subimos hacia el norte. 29 de diciembre de 1580, o sea, 10 meses después, Palencia, que se dice pronto.
Palencia.
Desde San Clemente.
Vuelve a Ávila, está tranquila, pero...
¿Pero cuántos kilómetros hizo esta mujer?
No sé cuántos. Creo que hay algún estudio de cálculo, pero ahora no sé decir.
¡Qué barbaridad! Y a paso de mula,
A paso de mula. Y de posada en posada.
Nada de tren de alta velocidad. Madre mía.
Y a temperatura ambiente.
Temperatura ambiente.
Que cuando va a Sevilla, se me ha saltado, cuando entraban salían a comer o a descansar y entrar en el carro era como entrar en los hornos del infierno.
Sí.
Con esos toldos.
Claro, ¿no? Pobrecita. Pobrecita. Bueno.
Bueno, vamos, vámonos a Palencia.
Vámonos. ¿Por qué nos vamos a Palencia? Vamos, ¿por qué se va la Madre Teresa de Jesús, Santa Teresa, a Palencia?
Ella está ya bastante delicada, estamos en el año 1580, pero otra vez sus grandes amigos le piden, Madre Teresa, ¿por qué no funda aquí? Y no se puede negar. ¿Por qué? Porque volvemos al principio. Don Álvaro de Mendoza, que es el obispo de Ávila, cuando ella funda en Ávila, ahora está en Palencia.
Amigo.
Y le dice, Madre Teresa, fundar aquí una casa, pero que estoy mal, estaba con el catarro universal famoso.
¿Con él?
Catarro universal que había en aquella época en España, que hubo muchas muertes, y ya estuvo al punto de... Le afectó mucho el catarro universal. Y se lanza, y dice, bueno, de Ávila a Palencia, hay que una tiradita, pero... También pone pegas, hay un diálogo precioso en la oración entre ella y el Señor, y al final dice, pues vamos a Palencia. Ala, coge el carro...
Pobrecilla.
Y tira a Palencia. Encantada allí, donde fundo, busco casa, busco allí. También hay una división en qué casa donde fundar y hasta al que funda en un lugar muy mariano. Conozco en Palencia, es la ermita de la Virgen de la Calle, que es la patrona de Palencia. Y entonces aprovecha lo que es la ermita para, junto a ella, hacer a las casas que había ahí que fueran el convento. Él tiene ayuda de algún gran canónigo, uno reinoso, que hay una carta dedicada a él, que queda, y es una fundación que luego vuelve a reconocer cómo el Señor, cuando ya se niega y ve que eso es del Señor, dice, pues esto es una maravilla. Y esto para la gente que es de Palencia lo tiene muy, muy a orgullo, porque dice, la gente de mejor masa que yo he encontrado.
Los palentinos.
Los palentinos, bueno. Sí, que conozco a un palentino, que algunos son frailes, que ahí de tanta madre. Qué bien, ¿no? ahí, mejor masa que he conocido.
Bueno, ahí está. Muy bien, Palencia.
Palencia.
Nos vamos a Oriente.
Nos vamos, sí.
De Occidente, Palencia, a Oriente, Soria.
Soria, nada menos que Soria.
Que está ahí al lado.
A la fresquera.
14 de junio de 1581. Estamos a un año casi y un poquito más, sí, de la muerte, ¿eh?
Eso es. Pero solo acaba de fundar acaba de fundar en diciembre.
Sí, 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 diciembre. No, 6 meses.
Seis meses. Ella está asentando la fundación.
6 meses, justo.
Está asentando la fundación y recibe otra invitación.
Buah.
Pero que está ya deshecha físicamente. ¿Qué pasa ahí? Que uno de sus confesores, Alonso Blázquez, que ha conocido en Toledo, ahora es obispo de Soria. Y hay una gran señora, Beatriz de Beamonte, pues que ofrece un palacio para que funden allí. Entonces se juntan entre la señora y el obispo. Hombre, pues un convento de monjas, de una monja que yo sé que esto va a funcionar, pues vamos a fundar. Y entonces le piden, le escribe, pero que estoy muy mal ya, que no puedo. Te mando un carro desde Soria y vienes a fundar.
Bueno, a todo esto, el número de carmelitas...
Hombre, esto ya es un...
Ha tenido que ir creciendo porque aquí no las hemos ido contando, no, pero ya
la tiene cosa va cuajando.
Ya tiene que haber unas cuantas, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Mm?
Porque claro, son 17 fundaciones, sí. Cuidadito, ¿eh?
Eso es.
Soria. 14 de junio de 1581. ¿Seguimos adelante?
Seguimos, vamos a Soria.
Burgos, tengo yo aquí apuntado. 19 sí. de abril de 1582.
Bueno, lo único que voy a decir en Soria es que es una cosa muy curiosa.
Venga, dígala.
Porque llegan con el carro, el obispo la bendice a la entrada y ya baja a la calle. Y el palacio de la señora esta, que sigue siendo la fundación, estaba unido a una iglesia.
Uh-huh.
Y entonces lo que hacen, y lo que es curioso, que hacen como un pasadizo para que las monjas puedan pasar a la parte de la iglesia y pasar al coro. Y eso sigue existiendo, ese pasadizo secreto, luego ya está rehecho, pero hubo que adaptar la unión de entre la iglesia y el palacio y sigue existiendo esa unidad total.
Ajá.
Parecido a lo que hizo también en Beas.
Muy bien.
Sí, aclarado. Nos vamos a Burgos.
Nos vamos a Burgos, 19 de abril de 1582.
Bueno, sí.
Malísima, ¿no? O sea, tiene que estar...
Está ya, que se acaba, que se acaba. Pues,
octubre de ese año, ¿no? Cuando muere.
Por eso. Entonces, ella funda Soria, que es una entrada triunfal, como está todo a pie de calle, todo, no hay ningún problema para fundar, se vuelve desde Soria a Ávila, pues a descansar y pues, ya está. Pero en Burgos, otra vez, vete a fundar a los jesuitas, siguen pidiéndole fundación.
Estas son los jesuitas.
Estas son los jesuitas.
No, sí. Es el obispo.
No, el obispo va a ser el contra.
Ajá.
Otra vez.
O sea, que también había obispos, sí, de la cáscara amarga, entonces, sí. Bueno.
Entonces ya está, finales de... 1581, otra vez invierno. Madre Teresa, que no puedo ya, que es que no se puede. El pleno invierno, estamos hablando de llegar en enero.
Sí, sí.
Pues hay que hacer el camino.
Sí.
Y le pone 1000 pegas al Señor, que no puedo ir. Hay unas cuantas frases del Señor en este capítulo que son de antología. Y le dice...
Capítulo de las fundaciones.
La fundación es el capítulo de Burgos.
De Burgos. Hay que leer eso, ¿eh?
Hay que leer. Y una de ellas es... No hagas caso de esos fríos, que yo soy la verdadera calor.
¡Qué bonito!
¡Hala! A fundar a Burgos.
¡Qué bonito! Las fundaciones no solo son las fundaciones, sino es su vida.
Es su vida, es que es su vida, son sus hijas.
Es la continuación del libro de su,
sí,
vida.
Sí, y ahí está toda su descendencia. Pues coge el carro, sube por allá...
Y a Burgos.
En pleno enero, con unas lluvias, que se desbordan los ríos, que el carro que se va, que el carro que se viene...
Y con esto acabamos las fundaciones, pero yo tengo aquí apuntado el caso de Granada. ¿Por qué hemos apuntado aquí lo del caso de Granada?
Porque funda, pero no ella. Cuando todavía está en Ávila, antes de salir hacia Burgos, ojo lo que vamos ahora, había una propuesta de fundar en Granada.
Ya.
Y San Juan de la Cruz sube andando, porque normalmente salía andando, como mucho, en un pollino que le dejaban. Porque hay muchos temores de que él hacía casi todo andando.
San Juan de la Cruz andando.
Desde Andalucía, no sabemos desde qué punto saldría, para hablar con la madre Teresa que estaba en Ávila.
¿Desde Andalucía va andando?
Para pedirle, no había móviles, andando hasta Ávila, para decirle, madre Teresa, vamos a Granada. Ella está allá, que no quiere ni ir ni a Burgos, pero el señor le pide ir a Burgos. Dice, no puedo ir a Granada, me voy a Burgos a fundar. Y San Juan de la Cruz, con toda su paciencia... Vuelve hasta Andalucía y vete a fundar Granada.
¡Qué cosas!
¿Humildad?
¡Qué cosas! Bien, llegamos al final. Mm. hemos visto todas las fundaciones, 4 de octubre de 1582.
Eso, como dice el padre Freire en ese libro, me encanta la biografía de él, titula así el último capítulo, En alba se pone el sol.
En alba se pone el sol. ¿Qué pasó?
Bueno, ha fundado Burgos después de muchas batallas y su idea, pues, de Burgos me vuelvo a Ávila a descansar y a dar la profesión a su sobrina Teresita, porque una sobrina, hija de Lorenzo, había entrado y le iba a dar la profesión en Ávila. Y yo ahí descanso y ya está. Pero a medio camino, otra vez los amigos le salen al camino, unos enviados del duque de Alba, que la hija de la duquesa está de parto y viene mal el parto. Y como la otra vez a Toledo para que la viuda se consuele, que vaya la madre Teresa para rezar y que el parto venga bien.
¿Qué le faltaba?
La madre Teresa enferma, a meses, bueno, a un mes de morir. Y a mitad camino, pues hacia zona de Medina, más o menos se calcula, en vez de bajar hacia Ávila, enfilarse hacia Alba. Pues llega hasta Alba y llega y ya parió la duquesa. Bueno, entonces llega ya deshecha, destrozada. Están los testimonios de la beata Ana de San Bartolomé, que es su secretaria y enfermera, en el campo.
Bueno, esta es otra monja.
A otra, sí, es que si no acabaríamos de hablar de monjas.
El problema de Ana de San Bartolomé es que le hace sombra a Santa Teresa, pero sería un figurón.
Un figurón. Ella es la que cuenta todos los últimos viajes y cantidad de cosas que vive directamente con ella. El último viaje lo cuenta ella, que si le daban unos higos, que si no encontraban ni siquiera un huevo para ella, tal, tal, tal. Y cuenta cómo llega destrozada físicamente, porque tenía muchos sangrados. Parece ser que la muerte fue cáncer de útero.
Cáncer de útero.
Más o menos por los síntomas y por eso lo han estudiado. Eso supone una cantidad de sangrados.
Una cantidad de pérdida y un agotamiento.
Pero eso, es monja, va con el hábito, hay que limpiar todo eso. Con lo pulcra que era ella. Entonces sufrimiento llega así a Alba.
Pobrecilla.
Llega a finales de mes, que se recuerda siempre, desde Medina hasta Alba. La gente recuerda y hacen ese camino, una peregrinación, andando desde Medina hasta Alba. Llega a finales de septiembre, está deshecha. Entonces se queda en lo que es hoy el coro alto de la comunidad, que era pues eso, una habitación tal, se queda ahí, empeora, y tienen que meterla ya a una celda más interior, que es donde muere. Deshecha, pero con ganas de ver a Dios. Le llevan al Santísimo, le ponen, venga, amado, vámonos.
¿Cómo fueron los últimos momentos?
Son muy intensos, ven que se apaga la madre, están ahí las monjas, Ana San Bartolomé, que muere en brazos de Ana San Bartolomé. Y mirándome con una sonrisa, expiró. Abrazada a un Cristo. Y con esa presencia del Señor, pues se va. Y dicen, es verdad, las crónicas, que había un almendro, porque hoy está rehecho el convento, pero entonces ella subió eso al claustro y que hubo un almendro que floreció en octubre. Y ahí queda. Pero lo más curioso es que muere el 4 de octubre, pero el funeral es el día 15 de octubre.
Ajá, sí.
¿Qué pasa ahí?
Venga, cuente.
Que es la noche más larga de la historia. Justo había un estudio de que con los años bisiestos había perdido varios días.
Sí.
Y entonces el Papa dice, Gregorio, hay que cambiar eso y adelantar. Y entonces el día 4 de octubre de 1582, al día siguiente va a ser 15 de octubre. Y por eso ella muere el 4, pero la fiesta es el día 15 de octubre.
Claro. Por eso digo, no.
No cuadra,
pues sí cuadra.
Ahora cuadra.
Es la reforma del calendario.
Eso, la reforma del calendario.
Bueno.
¿Y allí se queda?
Ya.
¿Y allí nos espera?
Bueno, ¿allí se queda dónde? En Alba.
En Alba.
Bueno, yo lo que tengo entendido es que el cuerpo se queda así, ¿cómo, no?
Ah, bueno, sí, porque luego empieza
ahí
todo el tema de las reliquias.
Ahí, a ver, ¿qué pasa?
Bueno, la cosa es que el cuerpo, claro, Ávila reclama el cuerpo. No, la monja es priora de aquí, tiene que venir aquí. Pero el cuerpo está aquí. Y estamos en...
Porque ella, en este momento, oficialmente, ¿dónde es priora?
Ella está, es priora, bueno, de una manera, es priora o no es priora, en Ávila.
En Ávila, o sea, ella es de Ávila.
Ella es de Ávila y tenía que ir a Ávila. Y ella quería,
o sea, que reclaman con derecho.
Con derecho, totalmente. Pero es Alba, y el duque de Alba, ya hemos hablado mucho de él.
Bueno, es mucho duque eso.
Mucho duque, y entonces dice que el cuerpo se queda en Alba.
¿Y quién?
Y entonces empiezan a mover en Ávila y consiguen llevar el cuerpo a Ávila.
Pues claro, ¿inmediatamente después de morir?
No, un poco al tiempo. Hay una batalla jurídica para poder llevar el cuerpo.
O sea, que la desentierran.
Sí, sí, la desentierran. Y ahí viene, empieza el despiece. Ahí está el padre Gracián, que cuenta los relatos cuando abren el cuerpo un poco y salen, le sacan el corazón y se le parte el brazo para quedar como reliquia. Y ve que algo, que el cuerpo está ahí, que está precioso. En el buen sentido. Que está ahí, entonces quedan ahí. Y queda el milagro de que hoy tenemos el corazón real, que no está corrompido ni deshecho, en un relicario de cristal precioso que está en contacto con el aire. Eso no hay médico que explique que ese corazón...
¿Dónde
que
está?
En Alba.
En Alba, ¿no?
O sea, cuando vamos a Alba, donde está el convento de ella, se amplió la iglesia, hacía un camarín, en el gran camarín, en el centro se puso el cuerpo. Cuando volvió todo, cuando se va ampliando. Y eso queda ahí. Hoy día tenemos el cuerpo grande en un sepulcro. A un lado el brazo y a otro lado el corazón. Tenemos ahí. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo va a Ávila. Pero el duque de Alba dice, tiene que volver.
A Alba.
Y el cuerpo vuelve a Alba. Pero de camino hay milagros, hay curaciones, hay olores especiales, hay...
Pero en la actualidad, si alguien quiere...
Hay que ir a Alba.
Hay que ir a Alba.
Y rezarse allí, ponerse ahí de rodillas ante ella y ante el Santísimo. Y dejar que Dios te cambie el corazón.
Muy bien, pues, padre Rafael, hemos acabado las fundaciones, pero vamos, hemos acabado la vida de Santa Teresa, pero sí que me gustaría invitarle a hacer un último capítulo de recapitulación, de... ¿Lo trazamos?
Bueno, vamos, ahora lo hablamos.
Lo hablamos, porque sí. Es que me sabe tan a poco, me da tanta pena acabar que no le quiero despedir, o sea, que lo que le quiero es invitar para que venga otro día.
Vamos allá.
Queridos oyentes, es buenísimo, buenísimo y muy generoso. Muchas gracias, padre Rafael.
Gracias,
muchas gracias a ustedes también, queridos amigos, por haber estado con nosotros durante este programa. Le prometemos que nos ponemos a trabajar para hacer el último de Santa Teresa dentro de unos días. ¿Dónde? Pues una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.